Bueno, amigos y amigas, estamos ya en la ultimita hora de este miércoles, Ecuador, de la última semana del ejercicio. Y para celebrarlo, pues se nos ocurren distintas maneras de hacerlo, claro. Una de ellas, la que coincide además con este tramo en nuestro programa, en Días de Radio, es la de tener a todos los compañeros y amigos del cómic a nivel global aquí con nosotros. Y estamos, yo creo que para formar un equipo de fútbol 7, fácil, además con un par de suplentes. Ahora vamos a ir con las presentaciones. Último Planeta Duna del año con La Duna, en internet laduna.es, para más información. Juanma Beltrán, muy buenas.
Hola, buenos días. Me siento enormemente privilegiado de ser el primero que saludas.
Lo típico del presidente, además. Vale. Suele decir, además, este tipo de discursos, ¿no? Con el número 2 a la espalda, Javi Sánchez.
Hola, buenos días.
Que va de lateral derecho.
Ahí te digo.
Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Con el número 3, Ramón.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Ramón?
Pues magnífico.
Te noto más joven.
Pues está complicado eso,
¿eh? Muchísimo más joven. Con el 4 está Antonio, LA.
Hola,
Antonio.
Hola, buena.
Con el 5, Raúl.
Hola, muy buena. Aunque a mí me pega más el 7, pero bueno.
Ah, vale.
El
7.
Capitán.
Ahora, en ese caso, lo negociamos.
Luego, ¿vale? Luego, ya para la temporada que viene, ya cambiamos dos años.
Raúl Moreno.
Lo dice por el CR7 y las abdominales, ¿no?
Sí.
Hay que ver las abdominales de Raúl, ¿eh?
Sí, tengo uno muy grande. Sí, pero sí. Oye, ahí lo tengo.
Tableta de chocolate, ¿no?
Suchar,
más bien bombón.
con el número 6, David. Hola, David.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Estamos muy bien.
Tú eres nuevo por aquí, ¿no?
De espalda.
Nuevo por aquí, nuevo en la radio. Colaborando, aunque sea una vez al año, con mi compañero.
Bueno, pero los escuchas habitualmente, ¿no? Los sigues por la radio.
Sí, sí, en los podcasts de La Duna.
Ah, muy bien. Haces muy bien, amiguito. Y hay un invitado, además, que sería el suplente de nuestro equipo, claro. Está él ahora haciendo como que lee, para que no le digamos nada, mirando hacia otro lugar, no quiere hablar, pero bueno. El nombre, por lo menos, que quede claro tu nombre. ¿Cómo te llamas? Ah, tampoco.
¿Quieres? Va, pues firma como...
Venga, va. Pues Sebastián, entra y reparte. Reparte por aquí, reparte la mirinda, que es la vida oficial para todos hoy y de todos los sabores. Y al otro lado del teléfono, por si esto resulta poco, pues está un ilustre dibujante. Preséntalo, Juanma, que a mí la emoción me puede ahora mismo.
Es que no lo conozco.
No, o sea, lo conoces.
No tengo mucha referencia, solo un poquito de oídas. Se trata de Alex.
Hombre, por favor.
Con ese.
Por favor.
Autor de las conocidas y un poquito en relación a... Por eso lo tenemos aquí, aparte de por ser una estupenda persona y yo un pelota. De las cocinas de Dani, Alex, con X. En este caso, el tercero.
Pues, sintonía de invitados, por favor. Vamos todos en pie ahora con la mano en el pecho. Alguno en la cartera, por eso es lo de menos. Saludamos a nuestro querido Alex. Alex, muy buenas.
¡Hey!
¿Cómo
bueno,
estás?
Buen día.
Un aplauso para Alex, por favor, hombre. Que ha hecho el esfuerzo de atender nuestra llamada.
Sí.
Que para ti es un esfuerzo.
Estoy todavía un poco... ni he desayunado, figúrate.
Todavía no he desayunado.
Ha hecho el esfuerzo de estirarse un poquito desde el sillón del sofá para llegar al teléfono y contestar al...
Sí, señor. Pues tema que abre nuestro querido Juan Beltrán, claro.
Bueno, pues ya como anunciaba Javi la semana pasada, queríamos hacer algo especial en el último programa del año, el último programa del 2010, y queríamos hacer, pues precisamente para empezar, una especie de quedada, ¿no? Una reunión en la que estuviésemos lo máximo posible socios de La Duna.
Vamos a quedar, yupi.
Sí, esa es la cosa de que... Vamos a ver, que hay gente, no solo está por los mantecaos y los...
Y el chinchón.
Y las mirindas.
Mucho, sí.
Y que están aquí, sino que han venido porque, bueno, son de La Duna, quieren pasar un buen rato y comentar. Y habíamos pensado, además, aprovechar esta reunión de que estamos todos para hablar de algún tema, ¿no? Evidentemente vamos a hablar de cómic, no vamos a hablar de fútbol, ¿no?
No,
pero
podríamos. Pero vamos a hablar de cómic y especialmente, digo, pues mira, ahora que precisamente estaban saliendo unos cuantos números de cómic, de autores que se autoeditan, pues vamos a hablar un poco de la autoedición. Y cómo no vamos a hablar de la autoedición si no tenemos delante, pues vamos a decirle Don Alex, Rafael Alejandro. ¿Sigue ahí?
Sí, sigo aquí, hombre, yo por eso he venido. Yo he venido, o estoy aquí porque vengo a promocionar mi cómic, si no, no...
Viene a hablar de tu libro.
Claro. Yo vengo a hablar de...
Como diría aquel, yo he venido aquí a hablar de mi cómic.
Has venido cobrando, ¿no?
Bueno, sí, eso ya todavía, eso...
Hay que negociarlo, venga.
Hay que negociarlo, efectivamente.
Precisamente, Alex, quizás tenga una variedad de ediciones bastante... distinta, ¿no? Entre la editorial FX Graphics, otros medios de fanzines o otro tipo de publicaciones, y también la autoedición, pues tienes de todo. Yo ya he perdido la cuenta de la cantidad de títulos que has publicado, ¿vale?
Sí, yo estoy por sacar una editorial que se va a llamar Juan Palomo, porque sí. Ya...
En este caso...
cantidad de...
¿Sí?
Que sí, vamos, no, yo tampoco llevo la cuenta. Llevaré entre FX y lo que está autoeditado por mí, no sé si llevaremos 7, 8 títulos diferentes.
Cuando menos. En este caso, se trata de Las cosillas de Ana y Alex 3. Y ya van 3, ¿no? Y esta vez ya es personal. Ediciones, Juajua presenta, esa editorial divertida que bueno...
Ficticia,
que te apoya en la clandestinidad, ¿no?
Bueno, tanto como clandestinidad.
La clandestinidad porque es un crimen. 5 euros. ¿Qué ha pasado? ¿Eh?
El otro valía 3.
La crisis hace que suban las cosas en vez de que bajen.
Bueno, pues aún así nos lo hemos comprado, lo tenemos aquí en las manos, tiene un aspecto estupendo, ¿no? O sea, un pedazo de tomaco.
Está muy bien.
Estamos viendo que también de alguna manera colabora, bueno, por aquí, coeditado con la Duna, pero realmente es un poquito... Sí, un apoyo de la Duna, un 15% por así decirlo, realmente está editado por ti. ¿Tú cómo ves esto? O sea, lo planteas, porque prácticamente saca ediciones, vamos a hablar de distintos tipos de modos de autoeditarse. El modo que has elegido tú, un poco, ¿por qué? O sea, porque tiene una edición muy profesional, o sea, el acabado, tú lo ves, un cómic totalmente profesional. Un poco pensando, ¿por qué saca de esta forma? ¿Cómo te planteas autoeditar? Cuéntanos.
Pues dejar que conteste.
De nuevo. Es que estoy pensando que ya se lo hemos preguntado.
Que se nos va a ir.
Por mí.
Ya está, yo no hablo más.
Bueno, ha comido lengua, Juanma, por Dios.
¿Por qué? Quizás podríamos pensar que es un ejercicio de megalomanía, quizás. De autobombo, de querer ver. Ya que no encuentro otra manera, o no encuentro un editor, no he terminado de engañar a un editor potente para que lo edite, lo he editado yo, no lo sé.
un gesto de generosidad también puede ser, para que la gente pueda disfrutarlo.
También puede ser un gesto de generosidad. O
ya,
de,
pero este
o
no lo habías dicho, ¿eh?
O de torturar a la gente para que lo compre y se vea obligado a leerlo, ya que lo ha comprado.
Bueno, haz un poquito un resumen. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Ale?
Yo quiero preguntar una cosa.
Venga, dile.
La gente que nos estará escuchando mucho se preguntará, hombre, yo también tengo aquí mis cosillas para poder hacer una autoedición propia. ¿Tú cuánto crees que a una persona, obviamente depende mucho el precio, ¿no? Pero una persona que se quiera embarcar en una historia de esta, ¿debe de contar con algún apoyo o, bueno, o con qué mínimo importe se puede meter en estos berenjenales?
Bueno, pues yo no se lo recomendaría a nadie, para empezar.
Bueno,
bien, estamos bien.
Porque así quedáis menos, ¿no?
No, es sincero,
claro,
es que es cierto.
Competencia.
Claro.
¿Y con qué importe? Pues eso depende de cómo lo quiera hacer. Yo intento, ya que es una autoedición, intento que no parezca una autoedición. Intentar darle el aspecto más profesional. La autoedición tiene una cosa positiva, y es que, en mi caso, por lo menos, yo llevo prácticamente todo el proceso, desde la maquetación hasta casi la distribución. Eso implica una serie de cosas a favor y en contra. A favor, sobre todo, son las que habría que señalar. Es que sale como tú quieres que salga. Y lo que salga. Yo el primero lo publiqué porque pensando que nadie me lo iba a publicar, porque el primer volumen de Las cosillas de Ana y Ale, pues... es un poco más burro, un poco más... Hay una serie de detalles que lo mismo... Hay gente que no se habría atrevido a editarlo, porque no era precisamente políticamente correcto. Ahora casi todo es por inercia. El 3, el 4, el futuro, el 5, todos saldrán, y es una manera un poco de llevar todo el proceso, que salgan las cosas como tú quieres que salgan, con todos los detalles que tú quieres que tenga ese cómic, en los que no te ponga ninguna pega. Eso puede, por supuesto, puede ser también un contra. Es decir, que te equivoques y que uno se deje llevar un poco por cuestiones no comerciales, uh-huh. incluyendo o haciendo o editándolo de una manera que lo mismo no es lo más apropiado.
Uh-huh. Ya.
Bueno, yo te quería hacer una
pregunta.
Primero,
en cuanto a formato, sí. etcétera, porque el formato cuadrado, que es el formato uh-huh. de las cosillas de Ana y Alex, pues no es el más habitual tampoco.
Uh-huh. Pregunta a David.
Sí. ¿Qué pasa, Ale? Buenos días.
Buenas.
Mira, el tema de la distribución, ¿cómo se lleva a cabo? O sea, ¿tú te pasas por librerías ofreciéndoles tu número para que lo vendan y tal? ¿Cómo va el tema ese?
El tema de la distribución, desde mi punto de vista, claro, uh-huh. Puede ser el más complicado. Pero complicado sobre todo porque el 1 y el 2 se distribuyó a través de la editorial, de la distribuidora más potente que hay aquí en España. Pero este terminado tan, no sé cómo decirlo, de forma fina, elegante y a esta hora despertina. Sí.
Como tú quieras.
Y tan desengañado de ser ninguneado por ser eso, por no ser una gran editorial potente que mueve cifras astronómicas, pues al final he decidido este tercero distribuirlo a través de internet, a través de portales de internet de venta de cómics y luego los sitios más cercanos a mí, tipo Granada y Almería, fundamentalmente dejarlo yo en librería.
Uh-huh. O sea que traduciendo podríamos decir que Alex está un poquito hasta los lápices de lo chungo que está el tema de la distribución, más o menos.
Sí, más o menos.
Creo que es un sentimiento bastante común, ¿eh? El tema de estar hasta la nariz de los distribuidores no es solo una competencia propia de un autor, en este caso una editorial, sino incluso también de los propios libreros, que están un poco también...
No, luego aparte también las tiendas son muy reacias a este tipo de publicación, en primer lugar porque no viene respaldada por un sello editorial y se ven como una autoedición, entonces la autoedición implica una serie casi de connotaciones peyorativas, como que es un producto menor, que es un producto que tiene esa salida porque no ha tenido otra, no ser profesional, etcétera. O autoedición implica también o está ligada a fanzine y normalmente las librerías son las primeras que rechazan los fanzines y las autoediciones. Entonces es una lucha pues contra la distribuidora, una lucha contra los propios vendedores, los propios tenderos de tiendas de cómics. Sí. Por eso al principio lo he dicho en plan un poco de coña, pero casi es verdad, casi no sé, no es recomendable meterte en ese mundo a salvo que tengas muchas ganas y muchas ilusiones por sacar tú eso o por creer en lo que quieras sacar, vamos.
Seguramente eso, la gana y la ilusión es lo que más lleva a alguien a querer autoeditarse. Bueno, hablando un poquito en general ya porque vamos a seguir hablando, vamos a llamar también a otros autores que también hacen un poco, se han metido también en ¿cómo se dice? El increíble mundo en el increíble mundo de la autoedición. Y bueno, vamos a terminar un poquito hablando, comentando del cómic, para el que a lo mejor no lo sepa, no lo hemos dicho, es un recopilatorio de las tiras que aparece precisamente, y ya vamos también haciendo publicidad de tu web,
sí,
en la cosilla de anayales.blogspot.com. Claro. Aparte de eso también, o si no me la repites tú.
esa, ¿no? Las cosillas de Ana y Alex.
Sí, todo seguido, ¿verdad?
Espera un segundo que estoy aquí, se me ha caído. Estoy a la vez que estoy hablando con vosotros, estoy coloreando una cosa.
Vaya, por Dios. Que se te ha caído, ¿vale?
En directo.
Y ahora tienes unas páginas distintas.
Lo bueno.
Me cago.
Lo bueno de esto. Lo bueno de esto.
Y ahora al servicio, digo.
Ale.
¿Qué me estaba preguntando, Juanma? Pero
nada, simplemente que la gente puede conseguir.
Sí, la página web. Sí, el blog. Bueno, el blog sería www.lascosillas de Ana y Alex. Terminado en X, aunque yo firmo con S, blogspot.com.
Justamente.
O bien simplemente en el buscador que tengáis, tecleáis las cosillas de Nayala y seguro que sale algo.
Perfecto. Pues esto se paga aparte, publicidad. Así que, Alex, luego te mandamos al productor, ¿vale?
Imagino ya, porque a partir de ahora aparecerán las tiras que formarán parte del recopilatorio las cosillas de Nayala número 4, ¿no?
Sí, en el número 4, sí, ya están publicando. Después de unos cuantos meses que he estado un poco parado, metido en un montón de follones, pues sí, ya están, ya a partir de mañana salen las primeras tiras de este mes de diciembre, en enero habrá más, y así hasta dentro de 4 o 5 años, que pues veremos el 4, bueno. Y luego vendrá el 5, si...
Pues ya lo sabe la gente, que si quieren comprárselo, tienen aquí el recopilatorio en formato muy bueno, de lujo, vamos a decirle, deluxe. Y el que no, el que quiera hacer roña, pues que puede mirar por la página y seguirla perfectamente, que seguro que tú agradeces comentarios y todas las visitas posibles.
Sí, señor. Pues Alex, que ha sido como siempre un orgasmo el tenerte con nosotros, para ti supongo que no, una vez más, por aquello de que...
Lo tiene guardado, ¿eh?
Te hemos fastidiado estabas coloreando ahora, me has dicho, ¿no?
O sea que... Sí, ya termina, yo ahora estoy limpiando la mesa.
De... Lo bueno de esto es que te vas a acordar de nosotros eternamente, ¿vale?
Sí, me voy a acordar un poquito. Bueno, pues simplemente me queda decir eso. Feliz Nochebuena a todos.
Feliz Nochebuena.
Sí. Sí, ¿no?
Sí, feliz Pentecostés también.
Ah, pues, que tengáis buenas vacaciones de verano y que aprovechéis la playa.
Gracias, Alex.
Nos vemos.
Hasta luego.
Bueno, nosotros lo que vamos a seguir ahora, vamos a intentar también contactar con otro autor que quizás tenga una experiencia un poco distinta. Se lo ha planteado lo que es publicar su obra con otra perspectiva, pero también muy muy interesante. Y bueno, podemos comentar también gente como por ejemplo JMV, no sé si lo recordáis, ¿no?
Sí.
Es un autor que ha hecho... Creo que son los Señor de los Pardillos, parodias de este tipo.
Señor de los Panchitos.
Panchitos.
Tenía el Hobbit y el Señor de los Panchitos.
Exactamente. También algunas parodias de Star Wars también tenía. Inicialmente tiene un personaje que...
De Harry Potter también he visto yo algún tipo de parodia.
Harry Potter me parece
que... Harry Potter de Vergara.
Que salía en el jueves. Este hombre empezó publicando una cosa que era un extraterrestre, así me deduzco.
Bok.
Que era Bok. En el ámbito universitario. Creo que al parecer de alguna manera lo autoeditó con su propia sello.
Sí, ha sacado también el recopilatorio.
Pero a la larga, de alguna manera, ha conseguido que también al final termine publicándole algún tipo de... Bueno, no sé si está con Megara ahora o... Hizo algunas cosas con Megara y...
Hizo con Megara, ya no sé si creo que había pasado ya todo.
No sé si será quizá el objetivo también. En el caso de Alex me parece a mí que no lo tiene muy en vista. A él le gusta mantener un poquito su
libertad y sacarlo como quiere.
El control sobre su obra, pero yo creo que a lo mejor en muchas ocasiones autores que se autoeditan tienen en mente que sirva de escaparate para que a lo mejor alguna editorial, ¿no?, que en algún momento no te hacía mucho caso, pueda funcionar y te lo publiquen, ¿no? Y empiezan
a funcionar. No sé si el producto terminado.
Me comunican que nuestro siguiente invitado está al otro lado ya aguardando, así que sintonía de invitados ilustres de nuevo, amigos. Todos en pie. Ramón, levántate, por favor, hombre. La mano en el pecho. Y está con nosotros, como bien ha avanzado antes Juan Beltrán, Manuel Díaz Bejarano. Manuel, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué hay?
Bienvenido, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantado de hablar con vosotros.
Oye, este aplauso que te vamos a pegar es para ti, ¿vale?
¡Qué honor!
Es tuyo.
No me lo merezco.
¿Cuánta gente estamos aquí? Está faltándonos las mirindas. Buenos días, Manuel.
Muy buenas.
Soy Juanma. Oye, pues nada, estaba escuchándonos.
Sí, sí.
No sé si será quizá tu caso a la hora de presentar tu obra. Vamos a hablar de ti, sobre todo. Queríamos llamarte para que nos comentase un poco tu último número. Uh-huh. También coincide con el de Alex, que había sacado las cosillas de Ana y Alex número 3. En este caso se trata de Aurora Sombras, la tercera entrega.
Exactamente.
Y queríamos... ¿Es tu caso? O sea, tú estás pensando quizás, a ver si esto también lo ve alguna editorial y así de alguna manera les convenzo de, mira qué producto, ¿no?
Por una parte, digamos que a mí me gusta dibujar. Uh-huh. Y es una forma de sacar lo que voy dibujando y que lo vaya viendo la gente. Y de paso, si algún editor lo ve y se le cruzo los cables y se decide a editarlo, pues mucho mejor. Pero en principio mi idea era sacar y publicar lo que voy dibujando, por el mero placer de sacarlo, ¿sabéis?
Uh-huh. Nos decía Alex que bueno, el que quiera autoeditar un poco, él no lo recomienda,
bueno.
Es mucho gasto. En principio él, claro, lo está llevando a una editorial y... Uh-huh. Una imprenta. La edición así con lomo y tal, sí, sí. O sea, que eso cuesta bastante dinero. En tu caso, por ejemplo, ha optado por la grapa. una edición, como diríamos, más artesanal.
Sí, como, sí. Ser Piñol, como Ser Piñol.
Como Ser Piñol empezó también así, ¿no?
Sí, empezó así,
con la fotocopia.
Era fotocopia,
bueno, grapa, grapa y ala, y para adelante.
Pues eso sí que es un ejemplo de totalmente de éxito en este planteamiento.
Los míos son fotocopias.
Fotocopias, sí.
Digamos, para que me salga lo más baratito posible.
Claro.
Y luego incluso, por ejemplo, yo soy el que lo grapa, por lo que digamos que es para tratar que sea lo más barato posible. Y luego poder venderlo lo más barato posible, o sea que para que luego los gastos no se me vayan de las manos. Porque si lo llevo a una imprenta,
no, claro,
empiezan a subir los precios.
Claro, claro.
Y como es tan difícil venderlo, yo no soy de los que van, cómprame un tebeo.
Eso ya, claro. Ya hablando, sacando el tema, nos lo preguntaba antes David Carballo, se lo preguntaba al Alex. ¿Cómo planteas tú la distribución?
Yo en principio lo
no hay
a través de internet.
Sí.
En mi blog solo pone anuncios de cuando salen los números y también tengo muchos amigos que me siguen. No sé por qué, pero les da por comprarme, por comprarme el tebeo.
Eso, hombre, porque gusta, entonces.
Le cae muy bien.
Pues yo
son buenos amigos.
En tu caso tengo la sensación de que haces muy buen trabajo de promoción. Por ejemplo, cuando te veo que, bueno, aparte que te escriben, ¿no? Te hacen dibujos, ¿cómo se llama? Un fan art, ¿no?
Sí,
en este caso de otros autores que te hacen un fan art sobre tu personaje.
Exactamente, no es un fan art, porque...
No, verdad, no es un fan, exactamente.
Un dibujo hecho por un fan. En mi caso es que yo cojo un dibujante, le doy la murga hasta que me lo hace.
Ahí está.
En verdad no es un fan art, es un pesado.
Es un asalto a mano, a cómic armado, ¿no?
Pero yo en recompensa le regalo un ejemplar de Bruno Sombra, o sea que salen beneficiados y todo.
Me parece una labor muy interesante porque es parecido a lo que muchas veces tienen que hacer los fanzines. Un fanzine en buena parte, yo creo que en una parte muy importante, si quiere tener algún tipo de relevancia, funcionar bien dentro de lo que son los salones y tener premios, por ejemplo, muy importante ser machacón. Ser machacón en el sentido de que moverte mucho, estar contactando. Bueno, tú lo que tú dices, tú no vas diciendo cómprame mi cómic, pero sí que en mi cómic está aquí, mira, te lo regalo, no sé qué, contacta. Eso está muy bien.
Es de regalarlo digamos, a los dibujantes que yo admiro, y luego entre otros dibujantes pues nos solemos cambiar un fanzine por otro y comentarlo.
O sea, el autor cojonero, ¿no? Se llamaría.
No, el cojonero sería el que está con el megáfono allí, cómprame un fanzine.
yo soy al revés, pero hazme un dibujo de una sombra.
Qué
exactamente.
No, señor presidente, por favor.
No,
si era una chorrada lo mío.
No, anda que yo. En mi caso seguramente, no vamos a ir a pie de encima. No, yo iba a preguntarle un poco como hemos hecho antes, para los que no estén relacionados, o sea, muy familiarizados con este personaje o con tu obra, para hablar un poquito de Aurora Sombras, que a nosotros desde el principio nos sedujo, nos pareció muy original, muy, ya te lo hemos dicho muchas veces, por el estilo de dibujo, el planteamiento, la historia. Normalmente, es verdad que aquí en España pues, tendemos casi todo a hacer parodias, hacer dibujos, con la bruguera y tal, y este, por ejemplo, es una historia de aventura, de miedo y de fantasía, y de misterio, sí, exactamente.
En principio, yo soy un gran admirador del Capitán Trueno, y entonces traté de hacer un personaje que cumpliera con los requisitos del Capitán Trueno, es decir, personaje principal, el fortachón y el niño, o sea, en este caso Aurora Sombras, Uro y Carla, y a partir de ahí hacer unas aventuras que resultaran interesantes, y me decanté por el tema del terror para que tuviera, digamos, más una barrera, que no estuviera, digamos, centrado en un mundo, sino que pudiera ir a otros mundos de fantasía, mundos de terror.
Resulta muy atractivo el planteamiento. Bueno, para el que no lo sepa, Aurora Sombra es una detective de lo paranormal. Sería parecido a Dylan Dog, ¿no?
Sí, sí.
Española. Es mucho más guapa.
De Sevilla.
Ole, andaluza, sí, señor. Sí, señor.
Y que bueno, que tiene una cualidad especial, ya que ir leyendo los cómics para detectar a la gente fantasmales, y sus compañeros tienen también unas cualidades específicas cada uno, y bueno, siempre ayudados por los grandes inventos del profesor Castañeda, que a mí me encanta. Porque a mí me gusta muchísimo cómo planteas, cómo consigues ambientar un poco más la historia con esos inventos que son totalmente, uno se lo imagina que son reales, que están ahí por los detalles y por...
Es que son reales, el profesor Castañeda existe, aunque la gente no se lo crea, el profesor Castañeda existe y es el que me manda los invento.
Qué bueno.
¿Sí, con prototipos reales y todo?
Sí, sí, hombre, claro que sí.
Madre mía. Bueno, yo de gran final ya, Manuel, sí. Dos preguntas que son dos clásicos ya en Planeta Duna. Nos estamos acabando el año y yo estoy cerrando mi encuesta particular, ¿vale?
De acuerdo.
Estoy elaborando un estudio, entonces no te sorprendas o sorprendete a lo que te plazca. ¿Eres zurdo o diestro?
Oh, sorpresa. Soy diestro.
Eres diestro.
No, pues nada, pero yo creo que ya se lo preguntamos en su momento. Pero
recuérdalo. Ah, sí.
No me lo habéis preguntado.
No te digo vale, preguntar. Vale, por favor.
Lo digo, soy diestro.
Muy bien. Bien, pues nada.
Apunta.
Ya apuntado quedas. Era solo esto, ¿vale?
Ya, pues.
Y por otro lado, a los niños y niñas que de mayores quieren ser autoeditores, ¿qué les recomendarías tú? ¿Qué les dirías?
Que no tengan otro tipo de gasto, porque si no...
Que ahorren mucho, ¿no?
Exactamente, que no tengan otro vicio, porque si no, este vicio es imposible de tenerlo. O que tengan un familiar rico al que puedan sablear.
Bueno, pues ya antes de despedirnos también, recordar que al igual que Alex, y en este caso tú más, de forma más importante incluso, porque la distribución la dices que la haces por internet, sí, de hecho sí. Yo estoy esperando mi número 3, no lo tengo aquí.
En camino.
Ya, es que lo tardé mucho en pedirlo, lo sé. bueno, pero recomiéndanos, o sea, recuérdanos cuál es la dirección de tu página, donde, por cierto, puedes seguir las actualizaciones, esos dibujos personalizados de Aurora, visto por de distintos autores, pueden verlo en tu blog, pueden ver los inventos del profesor, uh-huh. Y por supuesto, pueden adquirir pedirte el cómic. Tienes la dirección.
Pues mi blog es elblogdemedias.blogspot.com.
Repite lo que queda muy bien en el radio, repetirlo.
De acuerdo. Repito. Sí. El blog de mdiaz.blogspot.com.
Mdiaz, el autor. Manuel.
D-I-A-Z.
Exactamente. Correcto. Vamos a poner un enlace.
De los días.
Eso no lo he hecho nunca. Voy a poner un enlace.
Qué bueno.
En el podcast de la Duna cuando termine el programa para que puedan ir a acceder directamente a esta página de este estupendo autor.
Que sepáis que en breve os llegará el número 3 de Euro de las Sombras. Con una genial contraportada de Paco Roca.
Ole ahí.
Oh, hombre.
Con lo bien que me cae Paco Roca a mí, ¿verdad? Has dado la diana, Manuel.
Vamos a ver.
Llevo una foto de Carlos Jiménez y otra de Paco Roca.
De la secretaria
Roca.
De Paco Roca. De Paco Roca no.
Bueno, sí, cierto.
Tengo que deciros que de parte de Euro de Sombras, que ella también sigue el programa.
Es verdad.
Ah, sí.
¿No te acuerdas?
Sí, sí.
Es que nosotros tenemos memoria. Vale, en el número 2, que lo tenemos aquí.
Aparecen escuchándolo por la radio.
Van en un viaje en un coche, cuando van en el coche, ponen Planeta Duna porque es lo que mola. Aquí aparece.
Bueno,
ole ahí.
Pongamos la radio. Está a punto de empezar Planeta Duna.
Ole ahí.
Eso vamos, fue. Eso es promoción, pero vamos.
qué bueno.
Eso nos encantó en su momento.
Quid pro quo.
Genial.
Siempre me ha caído muy bien Manuel Díaz Bejarano. Y desde hoy además llevaré una foto tuya en mi cartera.
¿Vale? Enviaré una foto de la que salga guapo para que la tengáis.
Gracias Manuel, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, son los dos primeros invitados de este Planeta Duna especial, es el último ya del año. Hemos mantenido una interesante conversación, un coloquio con dos autoeditores. Es el primer temita de este programita. Y vamos a por una sección. Antes, espérate, porque ha dicho antes Juanma que faltaban mirindas. Sebas está desesperado por entrar. Venga, ya está Sebastián pasando, repartiendo la mirinda. La de Higo Chombo para Juanma.
Te digo que me estoy cansando un poco de los polvorones de Higo Chumbo.
Y ya reparte por ahí.
El detalle hubiese sido quitarle la espina, pero bueno, vamos, que...
Si es que lo pides todo, eres un tiquismiqui.
Quiero todo.
Eres un tiquismiqui.
No sé, yo creo que me ha gustado muchísimo la relación esta que ha hecho de este espiñol. También, precisamente, quizás...
Es que ese espiñol empezó así.
En la misma línea, no me acordaba, es verdad.
Pero claro, en aquello Barcelona, tiene dos o tres salones importantes, están los auditores allí. Mm. Es más fácil triunfar cuando está en el centro.
De todas formas, también yo creo que en otro programa ya, porque nos falta tiempo, sí deberíamos hablar también la opción de la autoedición vía internet. Por ejemplo, como en tu caso de
profesor
Epsilon.
¿No? Gracias, no me acordaba. A ver, aquí vamos a comentarlo, porque incluso también Raúl alguna vez se lo ha planteado.
Sí, sí, sí.
Y nos recomendó una página que era Bubok.
Sí, bueno, hay varias. Lulu, Bubok, hay varias para... Para eso, para tú mismo editarte tu obra. Uh-huh. Ahora vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Como dijo David con lo del tema de los ISBN, que uh-huh. se iba a modificar el tema, que ahora son gratuitos, después va a haber que pagar.
Claro.
El tema de la autoedición, si todo eso sale, puede que se complique bastante.
Bueno, anda que facilitar en vez de facilitar, ¿no?
Pues ya, pero en fin.
Bueno, la verdad es que yo creo que la autoedición más básica y más barata que hay, yo creo que es que te triunfe una página web, por ejemplo. O sea, el tema este de Anayale en papel, a lo mejor posiblemente tenga más lectores en la web que realmente luego un papel. Es decir, aunque luego, por ejemplo, quiera hacer una tradicional y sacarlo, pero si, por ejemplo, tienes, no sé, al día 50, 60 visitas durante un año, te das cuenta que realmente la auténtica autoedición es eso, es la revolución que ha supuesto Internet para tener una página abierta todos los días y que la gente opine de tu trabajo y la gente lea tu trabajo, que a ti no te cuesta un duro publicarlo, que a fin de cuentas tú lo estás subiendo a una... Bueno, te cuesta mantener tu línea, ¿verdad?
Hacerlo, sí.
O bueno, o el servidor, lo que sea, pero en fin, sí, bueno, me refiero que no es, que no tienes gastos básicos como imprenta, no tienes gastos básicos de distribución, y es verdad que Internet, si te lo ocurras bien, te puede llegar, pues, llega a todo el mundo.
Es decir, no, pero es como el Hover Lovercraft, que primero ha tenido la página y después ha sacado a la edición.
Sí, es que realmente, que ha tenido éxito.
Realmente temas fanzines de estos, como Tren de Dolores, Sombra, esto se hace mucho en los años 80 y 90, porque no había otra, o sea, es que no había más, es decir, o hacía esto o no había, bueno, otra cosa. Nada, ahora con Internet sí es verdad que te puedes decir, bueno, yo publicito mi página en un puñado de sitios y ahí yo tengo mi gente, lo único, o sea, mi lector, lo único que tienes que acostumbrarte a que el formato en el que tú ya lo estás presentando ya no es en papel, sino es...
Eso es muy de la línea en la que funcionan, por ejemplo, webcomics, como el de Pardillo, ahora sí que digo, que lo confundió antes, el de Pardillo,
sí,
la parodia de Perdidos.
Sí, el de Aza.
O, por ejemplo, el que ha ganado la webcomic de este año en Expo Comics, que es Conejo Frustrado. Conejo Frustrado o el otro, empezaron como webcomic solo y luego han dado el salto y realmente se publican y ya se venden. De alguna manera, no sé si ya incluso con apoyo de alguna editorial o incluso autoeditándose, pero ya con el apoyo y el respaldo que supone haber tenido éxito y un montón de seguidores a través de la web.
Sí, en Pardillo recuerdo haberlo visto por los telediarios y todo, incluso.
Sí, Cuatro libros de un programa especial cuando Perdido. Sí.
Es que tienen allí un stand impresionante en mitad de Focomi, que yo cuando fui me quedé diciendo, la leche. Tienen un stand con sus muñecos, como las presentaciones de cine, el cartón este, Exactamente, sí, tienen cositas de esas y se lo montan muy bien.
Hace poco también sacó un recopilatorio de las tiras que va sacando en su web y también en la de Cuatro, me parece que era Zapping Series, que va sobre series y el último número de Pardillo, el 5, que lo va sacando por temporada, como la serie. Y yo creo que eso, que Internet es casi como la puerta para utilizarse. Si tiene éxito en Internet, luego lo tendrá...
La edición en papel seguro va a tener un mínimo.
Yo me he comprado alguno de estos de edición bajo demanda, me parece que era uno de una especie de dinosaurio malvado cabroncete, que creo que se llama Mock o algo así. Bueno, ¿lo habéis leído alguno?
No,
es que ahora no me lo he traído y me lo tenía que haber traído.
Dinosaurio pequeño y malvado, como
sí,
no sea.
Es muy gracioso. El caso es que este hombre lo que ha hecho muy bien es, por ejemplo, interaccionar con otro blog. En su personaje suele encontrarse con los personajes de otro blog y sodomizarlo. Bueno,
entonces no lo llamamos.
Ha tenido mucho, éxito. Yo me lo compré, me pareció divertido. Es un recopilatorio de tiras. No sabía exactamente de qué iba, me pareció interesante, lo vi y me pareció gracioso. Bueno, yo la experiencia que me comentaba antes, bueno, la experiencia que tengo al respecto, que era lo que me comentaba antes Javi, yo el profesor Epsilon, que era también un recopilatorio de tiras, basado en un webcomic, realmente no tenía la posibilidad de imprimirlo bajo demanda, era solo en plan ebook, era en PDF, te lo descargaba y bueno, no... Es una cuestión de promocionarlo lo suficiente. En este caso, a mí no he hecho mucha, pero lo puedo decir, no he vendido prácticamente casi nada.
El regalo de estas navidades, cómpralo.
Pero, claro, la cuestión también es una cuestión de promocionarlo, que no hay mucha cultura de comprarse ebook, también es verdad. Era un poquito la manera de... Bueno, tenía ganas de... Ya contando un poco la experiencia de cada uno. La tienes, le tienes cariño, tienes la gana de juntarlo, hacer una cosa bonita. A lo mejor no me llego lo suficiente las ganas de gastarme dinero, por ejemplo, para editarlo de esa manera... O la pereza de no querer imprimirlo como ha hecho Manuel, pero bueno, el caso es que de alguna manera si quieres que esté presente, que la gente lo pueda ver, que quede de forma bonita, una manera de homenaje a tus personajes y yo creo que de las múltiples maneras que se pueden hacer, posiblemente lo que dice Javi, quizás la más interesante es eso, la posibilidad que da Internet.
Pero no lo toques, ahí lo dejamos. Esa sería la conclusión, el titular, esta primera parte del Planetita Duna, especial fin de año ya. Esto, Ramón, prepárate.
Está pasando ya, preparando.
Por eso, está Sebas pasando. Ahí va, la trompetita, sí señor. Esto, ¿me dejas que te toque el gong? Hoy a mí
es a ti te lo permito todo.
Es que me hace una ilusión grandísima. Así que te toco el gong y empiezas tú con la sintonía de tu informativo, ¿vale? Como siempre, con fuerza.
A la de uno, a la dos.
Voy para allá. Atención, Ramón empieza con su... Impresionante, man. Espectacular. Ole, hay un aplauso para Ramón y Formando.
Vivo en directo.
Vivo en directo.
Se ha puesto colorado,
Y a pelo, a pelo.
Yo también quiero tocar el gong.
Ahora después se lo vas a tocar.
Ah, vale.
Pues Ramón, informa.
Pues, para empezar, un suceso que es la policía de Nueva York ha solicitado a la población que intenta recuperar una escena de obras de arte de Roy Lichtenstein y Andy Warhol, que han robado en un apartamento por el método del Butrón. Entre las cosas, porque estaría diciendo, ¿qué tiene que ver esta noticia con el cómic?
Sí,
yo pues básicamente porque una de las obras robadas es el Superman pintado por Andy Warhol.
Anda,
anda ya.
Hombre, han robado muchas más obras.
La lata de tomate no, ¿no?
No, la lata de tomate no, no las tenía.
¿Tú has visto el cuadro de este Andy Warhol de Superman? Que es una fotocopia de Superman con colores chillos.
Sí, básicamente, lo que hacía Andy Warhol.
Un sinvergüenza de cuidado.
Pero tenía un valor haciendo amigos.
Bueno, haciendo amigos.
Cuando te diga cuánto vale todo lo que han robado.
No, sí, me lo creo perfectamente lo que va.
Pastizal.
Pues en total han robado por valor de $750,000.
Qué barbaridad.
O sea que...
¿Y no los han pillado?
No, esto se fue en el Día de Acción de Gracias y estaban esperando a ver si cometían un error, los ponían a la venta en internet, pero en esto se ve que son más serios, más profesionales y no dejan rostro, y están a ver si alguien ha sido capaz de verlo y los pueden recuperar.
Bueno, tremendo. Es el suceso que abre el informativo de Ramón.
Pero me ha encantado también cómo ha incrustado Javi su sección haciendo amigos a Roca Chapa.
Es que Andy Warhol es Andy Warhol, ya sabes que hace una fotocopia, te la pones en cuantos colores y ya vale un pastizado, venga, a poner hasta billetes.
Claro, y encima va y lo plastifica. Entonces,
como decía el Fakir de Illa, hacedlo vosotros. Es verdad, es cierto. Verídico.
¿Tienes más noticias, Ramón?
Sí, no, ahora nos vamos a una más simpática, que es un videojuego.
Hombre, menos mal.
Dedicado de la DC, el DC Universe Online, un tipo de juego muy parecido al World of Warcraft, donde tú puedes básicamente fabricar tu propio héroe o villano. Si tienes mala leche, te fabrica un villano y te dedicas a destruir la ciudad.
No queda la mayoría.
Hombre, ya no sé. Cuando eres superhéroe tienes a Superman, a Batman o a Flash como compañeros, que no ya lo maneja, pero cuando eres malo llevas al Joker y demás villanos de la DC. Hombre, llevas al Joker es que...
Lo importante, ¿dónde está Catwoman? ¿Es villano
o...? ¿En qué bando?
Hasta el día 14 de enero no se estrena.
Todavía no lo sabemos.
No lo sabemos dónde va a estar Catwoman, ni Gata Negra, ni...
Eso estará en Marvel, pero bueno.
Power Girl. Power
Girl, yo creo que... Ah, qué bueno.
Aquí ya estamos haciendo ya...
Si me lo compro, me hago un personaje femenino seguro. Antes que ver el trasero de un superhéroe, un Superman o lo que sea, pues...
Yo creo que como es americano... todo ese tipo de cosas, pues tú puedes arrancarle la cabeza a alguien, pero no puedes enseñar el culo.
Miles de jugadores piensan como... Jugadores de Tomb Raider piensan como David.
Sale para PC y para PlayStation 3. Hasta mismo está en dólares, porque sale primero para Yanquilandia, porque para son los primeros ellos. Sale para PC a $50 y a PlayStation 3 unos 60. Y es de suscripción mensual, unos $15 al mes. Aunque como van a empezar, van a tener una... Pues si eres muy viciado, y vas a decir, ya pasadme como toda la vida jugando. Hay una suscripción de $200 y ya tienes cuota para todo tu
vida. De por vida.
Ah, qué paja.
De por vida.
En tarifa plana.
En plan tarifa plana, o sea.
Sí, para que después diga, ah, pero si es un asco. Que me lo devuelvan.
Devolvenme mis 200 pavos.
Yo creo que es en plan los típicos de este gordo americano con el traje de Batman que va a la Comic Con.
Sí, es un estilo.
Orejas de Spock.
Orejas de Spock. Que hice yo, aquí voy a pasar el resto de lo que me quede de vida hasta que me dé un infarto.
En PlayStation 3 ya está colgada la beta.
Está la beta, pero...
Está la beta, para que quiero probar.
Ya sabéis.
Pero oficialmente sale el 14.
Ya.
Le recordamos, amigos, que están escuchando Ramón Informa, dentro de Planeta Duna. ¿Tenemos alguna noticia
pues
más?
También un pequeño concursillo, porque hasta el 30 de junio va a salir, pero voy informando para que... Pues si acaso las navidades, las juergas,
claro,
se va olvidando.
Claro.
Después de Juanma igual lo puedes entender más, pero...
No digo.
El cuarto certamen comí Luis de Molina. La edición para el 2011.
Esto es de Murcia, ¿no?
O sea, sí, pueden participar tanto como profesionales como amateurs. Tienes tema, técnica, tamaño y tema libre.
Toma, tamaño libre.
No, tú puedes hacer lo que quieras. Con un máximo de 8 páginas.
¿8 páginas?
Sí, pero... sacarías tú hacer 9, pero no, sí, no puedes. Está pasado. Tienes que eliminar una parte de la historia. Hay un premio de 1.500 euros.
No está mal.
Un segundo de 700 en libros de cómic. Y un tercero para el autor local, que se quiere presentar. O sea, te empadronas este año.
Pero ¿en dónde?
Exactamente, creo, no me acuerdo. No lo tengo apuntado.
Bueno, pues te empadronas.
Te empadronas.
En el caso te empadronas.
No te empadrones mucho, no sé.
Claro, empadrónate. Y
pues, le pido ayuda a Juanma.
Perfecto, pues ha sido el informativo de Ramón, interactivo hoy porque ha contado con opiniones también, claro, de las distintas noticias que han desfilado.
Lo que tienes ahí de la cueva.
Por el Ramón Informa. Gracias, Ramón, coge la trompetita, después prepárate, Antonio, para tocarle el gong, ¿vale? Al final de la sintonía.
No era Raúl el que quería tocar.
Raúl.
Yo quiero tocar el gong.
Raúl, pues
puedo, ahora... ¿me deja Ramón?
Como Antonio se las toque con su navaja.
Venga, va, le vas a tocar tú el gong.
Espera, que tomo carrilla.
Dale, Ramón.
¡Ay, que voy!
Venga, vamos para allá. Que cada semana lo hace mejor, es que se supera. Ya no se pone colorado. Un poquito, si acaso, pero...
A chispilla.
Ahí está Raúl.
Con la cabeza como tío duro.
Impresionante.
Sin pues,
amiguitos, Fermín empieza con su piececita, la previa. Hoy la única, además, claro. Sí, la única que va a tocarnos.
¿No va a venir Cabo Nevo?
No, no viene.
¿No viene?
Está con los suyos.
Ni madre tampoco, ¿no?
Está con los suyos y las suyas. Madre, tenemos.
Pero
el
tú
recuerdo,
sabes que yo a Cabo Nevo le quiero un virus informático que lo destroce.
Pues mira, se ha debido enterar que venías tú hoy. Y entonces se ha pedido otra semana más.
Otra semana más, ¿no?
O sea, que volverá la próxima.
Lo encontré, en algún servidor lo encontré.
No, es que me han dicho, no se lo digáis a nadie, que ha establecido relación con una maquinita de café. Que le ha molado, creo.
Que hay rollo ahí.
¿Café entonces, colombiano?
No lo sé, hasta ahí ya no.
Igual termino en la cárcel.
Y Verónica y su perrito Ping Ping abren las novedades desde Moviola, como siempre, como cada semana. Hoy tenemos además tres mensajeros especiales, ¿no?
Sí, esta semana lo que ha venido de Moviola es que los Reyes Magos, no, a lo mejor no son exactamente novedades. A lo mejor no son exactamente...
¿Recomendaciones?
Son recomendaciones.
Ah, vale.
Lo que los Reyes Magos regalarían al Niño Jesús si hubiese en ocasión, si hubiese comido en aquella época. Y bueno, pues tenemos tres, ¿no? Como siempre, sí. Pero en este caso con más sentido, porque una nos la traerá el Rey Melchor, otro el Rey Gaspar, y la última el Rey Baltasar. Así que nos la vayan mencionando.
Pues adelante.
Las recomendaciones.
Melchor.
¿Qué regalar?
Melchor, me toca a mí Melchor, ¿no?
Cuando usted quiera, majestad.
Bueno, pues a ver, la primera novedad de esta semana se titula La vida está bien si no te rindes. El autor es Seth, son 22 euros, la editorial es Sin Sentido, se edita en rústica con solapas y es en bicolor.
Como le gusta a Juanma.
Exacto. Un coleccionista de historietas descubre el arte de Kahlo, dibujante del New Yorker. A pesar de ser el mejor artista del momento, solo colabora con la revista durante un breve espacio de tiempo para después desaparecer. El coleccionista intenta rastrear la vida de Kahlo. Recorrerá el país en busca de familiares y conocidos del dibujante para conocer la razón de por qué el artista no siguió publicando a pesar de estar en la cima. Esto es una obra autobiográfica, una metáfora de un hombre que se busca a sí mismo, sumido en una existencia insignificante que ha perdido el rumbo de su vida. El protagonista solo siente nostalgia por los escasos momentos de felicidad de su pasado y comienza una búsqueda del sentido de la vida. La dolorosa verdad que descubre en Kahlo es la respuesta a las preguntas que nos hacemos todos. No hay respuestas. Obra enmarcada dentro del género Slice of Life, dibujo minimalista con una narrativa contemplativa pero dinámica que no necesita atiborrarse de textos explicativos que traten al lector como un necio. Seth sugiere sin efectismos, silencios llenos de sensibilidad que convierten a La vida está bien si no te rindes en la cumbre del Slice of Life. Toma ya.
El Chor es un pedazo de crítico de cómics.
Sí, sí, sí,
¿eh?
Con ese bozarrón.
Lo que no ha mandado.
Espectacular, ¿eh?
Bueno, Antonio, ahora guarda las cuchillas. Esta vez no te toca poner nota.
Ahora vengo de Rey.
De Rey nuestro.
Hoy voy a ser bueno. Bueno, yo voy a hablaros sobre un cómic que se llama Ruleta, de Frank Miller y Klaus Jansson. Que cuesta 19,95.
Pero si te lo regalan es gratis. Pídelo para raya.
¿Cuánto has dicho que cuesta?
19,95.
¿Sí? Ah, vale.
Lo edita Panini Comics en edición cartoné y a color. Y os voy a contar un poco de qué va. Daredevil es un estado depresivo. Daredevil, en un estado depresivo, visita en el hospital a Bullseye, impedido del cuello hacia abajo. El héroe juega la ruleta rusa con su enemigo. Entre disparo y disparo, Daredevil narra los hechos que lo han llevado a dictaminar que uno de los dos sobra en este mundo, ya que ambos son igual de culpables. Frank Miller reflexiona sobre la capacidad mental de un hombre que después de colocarse una máscara se dedica a dar saltos de tejado en tejado, y por otra la inconstitucionalidad de un enmascarado pisotea la democracia pasando por encima de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Las críticas recibidas por el autor son por sus compañeros debido a su inclinación hacia la derecha más extrema pudieran ser la causa de que Miller elabora una historia de ideología centrista, crítica contra la libertad de posesión de armas y una defensa de la democracia. Nunca antes un relato corto dentro del contexto mainstream había sido tan crítico como la política que idolatra el cómic de superhéroes. Frank Miller plantó una semilla que desarrollaría Alan Moore un año después en What's Next.
No está mal tampoco.
Está reconocible Frank Miller, ¿no? Sí. Él no suele estar de ese, suele estar de tipo 300.
No, lo mismo tipo sin tantas City. Críticas tuvo que...
Tipo Sin City.
Sí, más tipo de eso, ¿no?
Pero bueno, vamos a poner el cómic que trae el rey Baltasar.
Me falta un poquito de barba.
Ah, no.
Y un poquito de color en la cara.
Te falta tono.
Ay, que me he caído. Estaba yo pensando en Gaspar. A mí me tocaba el del color. Bueno, yo vengo a presentar Torpedo de Sánchez Abulí con Alex Toy y Johnny Burnett. Su precio es de 15 euros de la editorial Glenat. Está en cartoné y en blanco y negro. El gran autor Alex Toth no supo comprender los guiones de Sánchez Abulí, confundió a Torpedo con una obra violenta, amoral, erótica y sin valores, y no supo ver cómo Abulí ridiculizaba la violencia llevándola al extremo. El relevo cayó en Jordi Bernet, que dio forma al Torpedo que hoy día se conoce, un dibujo más detallado y ágil, con una narrativa casi cinematográfica, rostros totalmente expresivos que hablaban por sí solos y mujeres voluptuosas, esto me gusta, lo de voluptuosas,
ya somos dos,
que no tienen por qué envidiar a las féminas de Manara. Bueno,
eso sería otro tema de debate.
Podemos juntarlas todas y ya está.
Un minutico de silencio que han nombrado a Manara.
¿Por qué no hemos hablado de ese tema? Bueno, en la próxima,
el año que viene, el año que
sabes que nos quedamos con Basualda.
Basualda. En el próximo debate hablaremos un poquito sobre a ver quién dibuja mejor ciertos tipos, parte de la anatomía. Venga, sigue.
Bueno, ya termino. Abulí recreó historias cortas a lo Eisner, dinámica y extremadamente intensa, sin dar respiro al lector. Abulí nos muestra la miseria del que no tiene para comer, la corrupción del que le sobra, la vida durante la Gran Depresión. Ambiente de los bajos fondos perfilados con diálogos satíricos, agudos y constantes.
Pues yo me quedo con este. Me quedo con este.
¿Qué, hombre? ¿Una obra española? Abulí.
Yo también, porque la de Melchor tiene pinta de ser un peñazo.
¿Qué?
Yo creo que...
Pero cómprenla.
Con Manara y voluptuosa, eso...
Ya, con eso no ha ganado.
Serían dos grandes titulares, amigos, estos que nos acaba de recordar el rey Baltasar en este tercer cómic recomendado esta semanita desde Moviola. Calle Minas de Gádor, número, a ver quién se lo sabe.
5.
V, premio para el caballero.
Y... espérate, que te vas a dar un fondo y decir 5.
Por favor.
Está volado, ¿eh?
A que llamo a seguridad y desaloja rápidamente.
No,
voy a llamar a seguridad porque...
Sí. Vamos a... Esta música ya no ha puesto...
Te has,
sí,
te has
no,
descolocado, ¿eh?
No ha puesto firme a todos. Sí.
Te has quedado sin
no palabras. Puesto los pelos de punta.
Estamos aquí todos en la emisora mirándonos por encima del hombro.
No,
mirando.
¿Por qué ha llegado esta sección? Maldita sea.
Hacia la amigos, esquina. Vuelve el top bizarro. Sí, no. Pero vuelve más fuerte que nunca.
Uh-huh, así es
el bizarraco del año.
Ahí está.
Es el top bizarro.
Lo más bizarro de lo bizarro.
No sé si he dicho que se trata de...
El Top Bizarro, del año 2010, sí. Vamos a terminar el año, lo mismo con lo que han sido los cómics que hemos ido seleccionando durante todo el año. A ver si Antonio puede ir también buscándolo y nos lo recuerda en la página de la Duna, porque estaba la... Ramón dice que había un problema, ¿no? Pero están puestas todas las... candidatura.
Me estoy acordando de Pino Defende, estaba en Bizarro también.
lo metimos.
Sí, pero también podíamos verlo en Autoeditores.
Pues mira, sí, también.
Ahí hemos fallado, no me acuerdo hasta ahora.
Y me he resbalado.
Pero yo recuerdo que ya hablamos una vez con, claro, con José Pino sobre este tema.
A José le llamamos. Sí,
es que, sí. No, que no podemos llamarlo, que se llama todo, se le hace un programa aquí dentro ahora.
De Pino, una cosa intermedia. Mira, ya que ya lo he mencionado.
Lo tengo ya por aquí.
Me gustaría mencionarlo. Pino Defender, nuestro amigo José Pino, hacía ese cómic. Y es una mezcla entre lo que está haciendo Ale y lo que hacía Manuel. Porque de alguna manera. era, por ejemplo, a través de una imprenta, pero de una imprenta de estas de papelería, que te hacen una edición, quedó muy bien, ¿eh?
Sí, la última que hizo. Estaba muy bien.
La primera sí que fue con la ayuda del ayuntamiento, de su localidad. Sí, sí, la primera fue con subvención. Otra cosa que, por ejemplo, no hemos mencionado, que en algunas ocasiones se puede editar con alguna pequeña ayuda. No sé si podríamos...
Es que ya sería una autoedición propiamente dicha.
Claro, la segunda sí fue una autoedición, la primera fue más con la ayuda de
subvención.
De esa subvención. Y la distribución fue como la feria, iba con su caja de cartón llena de volúmenes y vendiéndolo uno a uno.
Un abrazo enorme, porque era un pedazo de tío estupendo que nos acompañó en el último Salón de Granada. Y sí, lo tenemos en tu bizarro, porque es que era muy desconcertante su superhéroe, este que luchaba por los derechos laborales y que se obtuvo sus poderes por el rebote que pilló ante la situación.
Pero Pino Defender no ha sido el bizarro.
No. Si quieres, ¿puedes decirnos los nominados?
Sí, los nominados son tres.
Los nominados en total, de la página.
Ah, en total, todos.
Los 12.
Eso lo puedes ver en la página de la Luna. Venga, dinos los tres.
Superman.
La finalidad.
Sí. Contra Mohamed Ali.
Sí. Ese fue el dinero.
ACDC.
Que sí, bizarro.
ACDC el cómic. Sí. Segundo. El mencionado Pino Defender. La Liga de los Hombres Extraordinarios, América 1988, también está en la lista. El cómic del Barça, Los Héroes de la Masía. Yo no estuve de acuerdo en su día con que apareciera este.
Esto no tenía que aparecer en ningún lado, pero bueno, venga. Sí, eso pasa.
La fotonovela de Star Trek, Viaje a las Estrellas, seguro que os acordáis también.
Sí, hombre, ¿cómo olvidarlo?
Intento, pero no puedo.
Luego está Por Ellos, y Fernando Torres y el Cónsul del Emperador. Además con doble nominación, no te lo pido.
En doble candidatura, esto es como lo de España y Portugal en el Mundial.
Correcto. Lady Gaga.
Joder. Ay, venga.
Y los tres últimos son, no en orden en el que han quedado, que ahora después vamos a establecerlo. Chiqui Bang Bang.
Esta no le gusta a Baltasar porque es mujer y voluptuosa.
Era el cómic sobre la stripper que salía en Mississippi, ¿no?
Chiqui Martín.
En Crónica Marciana, sí.
No, tenía buena imagen, lo que pasa es que la historia era bizarra total, completamente. Era muy desconcertante. Porque era de acciones tristes y lo dejaba paralizado.
Claro, no por ella, sino por
y que luego se aparecía como uno de los malos, el hijo del presidente, ¿no?
Sí, un Zapatero tenía un hijo ahí malvado, en plan diabólico.
Lo que faltaba ya también.
No sé cómo lo salió.
Facebook
era como un minillo
en cómic también está, y el alcalde de Nueva York se alía con Spider-Man.
Este fue el de TM, también fue muy, muy chocante cómo intentaban encontrar trabajo. Se lo encontraban en el metro y le decía, dame trabajo, no sé qué. Dice, pues tenemos que hacer algo juntos.
Y atención, porque llega la clasificación final del año. En tercer lugar, con el 12% de los votos, Chiqui Bang Bang.
Oh, bueno, un aplauso.
Un aplauso para Chiqui Bang Bang.
Lo he intentado, pero
efectivo, David, no podía ser.
Lo importante es participar.
El segundo top bizarro del año, con el 37% de los votos, Facebook en cómic.
Esto es sobre la vida del pollo este, que es el hombre del año, ¿no?
Sí, señor. Sí. Un aplauso, por favor, para Facebook en cómic.
No tengo Facebook.
Tampoco os paséis, ¿eh? Y, de gran final, el bizarraco de este 2010, el top bizarro de los bizarros, A Por Ellos, y Fernando Torres y el Cónsul.
Sí.
Yo creo que sobre todo el segundo, aunque el primero también, que luchaban contra estas intergalácticas tipo Space Jam, también tiene que ser para verlo.
Con un 50% de los votos. Sí.
Pues nada, muy enhorabuena a los que
lo han premiado.
Sobre todo al que ha tenido la idea de hacer estos cómics. De verdad. Sí, intentaremos formar otro top bizarro. Yo creo que le gusta a la gente, ¿no? Sí. El año que viene. Sí. Siempre hay, nunca nos faltan.
Siempre hay top bizarros.
Siempre hay dispuesto a hacer un cómic.
Del mal gusto sobra.
Oye, ¿reconocéis? Vino a defender. Molaba.
¿Reconocéis esta melodía?
Sí, claro.
¿Nos ponemos la capa de sol?
Pues mira, por ejemplo, porque nos espera ya nuestra querida compañera y amiga, con su dulce vocecita aterciopelada desde Barcelona, Ruth Martínez, en Compañía Perfecta con Ruth. Hola, Ruth, muy buena.
Buenas, chicos.
Hola.
Hola.
Uy, felices fiestas.
Hoy hay a ver un poquito.
Sí, pero tengo Blancanieves y los siete enanitos aquí. No he hecho la botecilla, digo, madre mía.
Qué bueno. Lo tenías preparado.
No, tío, me ha venido así, como lo estaba escuchando, digo, madre mía.
¿Y Antonio qué es?
Yo me pido el gruñón.
No, es que tú no has entrado.
Ah,
no,
enanito.
Somos nosotros.
Ah, gracias.
Somos siete.
Tú eres la madrastra malvada.
Puede ser
el leñador.
Puede ser el príncipe Chachi también, ese, del final.
Venga, me pido el Chachi.
Que divagamos, venga.
Venga, pues yo soy tu príncipe Chachi, Blancanieves Ruth. Así que, ¿qué nos ofreces hoy desde Compañía Perfecta?
¿Eh?
¿Qué nos ofrece?
Ya no tenemos la oportunidad.
Mi vida,
¿cómo? Vamos a ver, un poquito de orden, por favor.
Cuesta más, cuesta más.
Te decía Ruth, que ¿qué nos ofreces hoy dentro de Compañía Perfecta?
Ah, pues hoy os traía sobre todo un concurso. Que, bueno, es de Wacom. Y proponen un concurso navideño.
Ah, qué propio.
Bueno, sí. Y la cosa es hacer, pues, una felicitación de Navidad. O, bueno, ahora ya la Navidad se nos ha pasado un poco. Pero me parece que es hasta el 7 de enero. Entonces también puede ser, pues, de Año Nuevo.
Perfecto. O de Reyes.
También, también. Bueno, sí, claro, el 7, sí, sí, sí. Pues también. Mira, mira.
Claro.
Es una buena idea.
O de mi cumple, que es el 8, igual.
Ah, es verdad. Ah, pues también te lo vas a hacer las fichas.
Como ha metido la cuña.
Aprovecho para recordarlo.
Que no te vamos a regalar nadie. Sí.
Sí, y bueno, en el Facebook de Compañía Perfecta, que es facebook.com/CIAPerfecta, pues os he dejado... Bueno, ya lo dejé la semana pasada, pero si tiráis para abajo, pues podéis verlo. Y bueno, el link confunde un poco. A mí me han preguntado algunos. Cuando picas al link, bueno, te lleva a la página de Bibambú, que es la Bambú, es esta, bueno, la Wacom así más nueva que han sacado.
Un modelo dentro de Wacom, sí. Que no lo sepa, pues dilo, es una marca de... Ya tú lo tienes.
La tengo yo, la Wacom Bambú.
David está diciendo, esta la tengo yo, esta es mía. Moreno de envidia.
No, es quizás de las más económicas, pero tiene un excelente resultado.
No, además, bueno, ahora está muy bien. A mí me... Yo no... Bueno, yo la he probado, pero no tengo Bambú. Y está muy bien porque tiene touch. Y entonces, pues, puedes hacer zoom, puedes... Ah. Bueno, puedes usar como ratón, como si fuera un móvil de estos táctiles.
Ah, vale, ya.
Y la verdad es que es muy cómodo. Yo me imagino, pues, para llevar de viaje o algo. Así no utilizas ratón, ¿no? Utilizas el... Y también, bueno, a la hora de dibujar, para hacer zoom, o puedes girar el lienzo. Son cosas que, bueno...
Aquí que somos más tradicionales, somos de lápiz y dibujo más.
Bueno, entonces el concurso, un poquito del planteamiento, de base, de premio y tal.
Ah, es verdad que no he dicho nada. Bueno, la cosa es eso, pues crear una tarjeta de Navidad, luego ellos proponen hacerlo con un... Bueno, que hay que hacerlo así, vamos. Con un programa que tienen que se llama Doodle Mate, que cuando le deis al link, bueno, veréis, hay varios como... banners, digámosle, en el banner del medio que pone crea originales tarjetas de Navidad, ahí podéis leer todo, las bases y todo, pero en las pestañas de arriba, que algunas páginas de Facebook lo tienen, arriba veis Doodle Mate, y os lo instaláis, ese Doodle Mate, bueno, os pedirán lo típico de Facebook, es desde Facebook, y entonces tú puedes coger fotografías que tengas. Ay, perdón, es que me hago un poco...
No te preocupes.
Estoy un poco constipada.
Oh, es por el frío, ¿no?
Es que hace fresquillo.
Un poco.
Aguanta que tengo que darte el beso a la final, Ruth.
Ah, vale.
Dale. Por favor.
¿Pero tú nada más?
No, perdona, yo soy el príncipe Chachi.
Cumpleaños, el beso, no vea.
Al final me duermo. Pues... Ah, no sé qué decir ahora. Ah, sí. Entonces instaláis el Doodle Mate y con fotos de... Bueno, veréis que hay como dibujitos, pues hacer... Pues con una foto, pues hacer un Papá Noel o coger un dibujo tuyo y ponerle algunas cosas. Y lo que proponen, bueno, el premio es una Wacom Bambú de edición especial.
Ah, de Villa no, porque ya tiene la suya. Sí,
bueno,
diciendo,
bueno.
Ah,
bueno,
más grande.
Qué bueno.
Pero la habían visto, trabaja con dos.
Oye, eso estaría bien. Muy bien, le llamarían David o Zablata.
Pues el Ruth.
Una para cada pantalla.
Lo miramos por aquí, facebook.com/CIAPerfecta.
Eso.
¿Vale?
Dale al botón me gusta.
Y el tiempo nos come, así que tienen medio minutito.
Vale, uy. Bueno, pues como hacía tiempo que no recomendaba ni libros, ni películas, ni nada, os quería recomendar. Bueno, es una serie de anime que se llama Musishi, y está basado en un manga, que también, bueno, de Yuki Urushibara, en la página de Facebook lo veréis también todo. Y bueno, son pocos capítulos, son 26 capítulos, y son historias autoconclusivas, y son así un poco como entre fantástico y paranormal, así a lo japonés, digamos.
¿Repite el nombre? ¿Cómo es?
Mushishi.
Mushishi.
Sí, os he dejado un par de trailers.
Ajá.
Uno del anime. También os he dejado un enlace por si a alguien le interesa el manga, que está muy bien. Y una cosa que he encontrado, que yo no lo he visto, pero en el 2006, Katsuhiro Tomo, bueno, el de Akira, dirigió una película de imagen real basada en esta historia.
Ah, me acuerdo yo.
Qué bueno.
Me acuerdo, sí.
Y no sé, bueno, yo no la he visto, pero está en mi lista.
No, pero el final es sorprendente, la recomiendo.
El final es sorprendente.
Hombre, no voy a contar nada, ¿sabes?
Para ¿De la película o del anime?
De la película.
Ah, vale. Yo he visto el anime.
Pero vamos, que te sorprendes, ¿eh?
Pues yo creo que ya estamos totalmente entretenidos para lo que va a ser la Navidad. Tienes tu concurso y tienes tu serie. La verdad es que va... para que tenga tiempo, en la gloria, ¿eh?
Nos dejo con deberes.
Y en Compañía Perfecta, por supuesto.
Por supuesto que sí. Pues ahí estaremos. En Compañía Perfecta, recuerden, facebook.com/CIAPerfecta, con Ruth Martínez y con su príncipe Chachi desde hoy. Ruth, que te cuides, que tengas un feliz año y la semana que viene estamos de nuevo contigo.
Hemos estado por cierto, hemos estado repartiendo tarjetas de tus tarjetas de tu tienda virtual.
Uy, ¿sí?
Sí, aquí a la gente.
Ah, muy chula.
Que nos regaló, muy chula. Ruth nos regaló, muy chula, ¿eh? Hemos molado. Estaba bonita, la gente, se las cogía ahí.
Yo
no
hemos peleado por ella incluso.
Genial. Recuérdanos la dirección también de la tienda.
Ah, es, bueno, ruth2m.com.
Sí.
El 2 con número.
Sí.
/shop.
Una muy buena idea para un regalo de Raya. Todavía tiene tiempo.
Correcto.
Bueno, también tengo que hacer... Bueno, ahora encontraréis que Google me ha puesto que soy una web atacante.
¡Oh, Dios!
¿Una web atacante?
¿Sí? Estoy teniendo problemillas, pero no pasa nada, ¿eh? No, no es pasada nada.
No era atacante, ¿no?
Impresionante.
Bueno,
de verdad.
Tiene ningún hacker y, bueno... habido, pero lo tengo que arreglar. Y para Reyes, pues espero hacer un sorteo.
Está atento que eso no lo puede perder.
Estaremos todos atentos y atentas.
Con sorpresitas, a ver si puedo acabar la sorpresita que tengo.
Lo ha dicho Ruth, un besito muy grande para Barcelona.
Un beso y felices fiestas. Feliz año.
A todos.
Adiós. Estamos llegando ya a la recta final. ¿Mm? Y no sé si quieres comentar algo, Juanma, o Javi, o Raúl,
sí, queremos,
o Antonio,
pues habíamos tenido,
antes de hablar con Santi.
Teníamos las recomendaciones de nuestros Reyes Magos, pero yo creo que cada uno también tenía una pequeña recomendación de un cómic que queríamos que, bueno, cada uno da su opinión para dar ideas, para que si queréis regalarlo, o simplemente si queréis comprarlo, pues pasar por Moviola, por Millennium, por las tiendas de cómics de Almería, sí, o de vuestra ciudad, y comprar algunos regalos. ¿Quién empieza? ¿Quién va a hacer?
Yo lo mismo, empiezo antes de que alguien me la quite, que hay aquí muchos pájaros. Yo la que recomendaría, ya me hablo alguna vez que otra de ella, pero bueno, la del invierno del dibujante.
¡Ay, que me la ha quitado!
Claro, que sabía que me iba a pisar, y como no tengo otra preparada, digo, no. Ay, Raúl, que tiene más método para estas cosas.
A ver, ¿qué me invento yo?
Y nada, bueno, mi recomendación, ya me hablo alguna vez de ella aquí en el programa, y que trata sobre los años de Bruguera en los 50, prácticamente ya en los 60, y bueno, sobre cómo se cocía un poco aquello y el tema de la de los derechos de los personajes y cómo intentaron pues formar cinco de los mejores dibujantes de aquella época la revista Dios Vivo. Así que doy paso al siguiente.
Yo quiero recomendar de la línea Gallín cualquiera de los tres que han salido, Letera, Bakemono o Las dos espadas de King Ruiz, que son autores españoles dibujando manga.
Lo tenemos aquí porque además han tenido el detalle, sobre todo los de Bakemono, Xian No Estudio, ¿eh? Es que siempre me traba la lengua.
No, directamente Irene y Laura.
Claro. Irene y Laura, ya, pero son conocidas así, que han tenido el detallazo que se lo dieron a Ramón de hacerle un dibujo precioso. La estamos viendo, lo pongo en la antena. La cámara, ¿qué cámara?
A la 4.
Es para que lo vean ellos. Y bueno, pues para la duna, con mucho amor, muchas gracias por vuestro apoyo y cariño, muchos besos, muchos corazones. Nos ha encantado, muchísimas gracias y yo me uno también.
Muy bien.
Bueno,
pues ¿David? Yo quería recomendar un número uno que ha salido, desentendiéndome un poquillo de lo que ha sido el mundo del manga y el plan de superhéroe en el que me tenía imbuido Marvel. Estoy descubriendo ahora un poquito lo que es autores de la DC Comics. El número uno es de la Liga de la Justicia. No sé cuánto tiempo ha salido, relativamente poco, puede que haya salido hace un mes. Y bueno, es viene siendo un supergrupo, por así decirlo, de héroes como como Shazam, Supergirl, etcétera. Está editado por Planeta Agostini, vale unos 20 euros. El guion de Jay Robinson y el dibujo de Mauro Castioli. El dibujo es sencillamente fantástico, porque es que no es como dibujo, es
hiperrealismo puro y duro. Sí.
Es pintura, está pintado, o sea. Luego tiene bastantes páginas, no vienen numeradas, pero yo podría decir que aproximadamente pueden ser una, más o menos unas 150, o sea que el precio, la relación calidad-precio está muy bien. Y luego al final habla de los orígenes de algunos de los personajes de del grupo, como Shazam, Starman, con Gorila o el villano Prometeo. Bueno,
muy bien.
No, Raúl, no quería decir no, sí, tú ibas a decir invierno del dibujante, pero
ya que me la han chafado un poco, bueno, voy a...
Bueno,
voy
pues
a
hacer él otra... y yo recomendamos el invierno del dibujante.
No, voy a hacer otra, hago otra recomendación. Voy a recomendar una serie de cómic franco-belga que se llama Oco. Aquí en España la está editando Rosel Comics. Es una serie de samuráis, una especie de mundo feudal japonés inventado por el autor, que se llama Hub. Y pues ahora mismo va por el sexto volumen. La característica así un poco especial que tiene es que cada dos números son una historia completa y va por ciclo. El ciclo del fuego, el ciclo del aire y el ciclo del agua. Entonces cada dos volúmenes van contando una historia cerrada entre los dos volúmenes. La verdad es que lo recomiendo muy bien por el dibujo y la historia está muy muy entretenida.
Perfecto, ¿alguna recomendación más?
Sí, pues, por favor, Antonio. Yo quería recomendar la serie de Los Muertos Vivientes de Robert Kirkman. Recientemente han hecho la serie de televisión, la emitió en Fox y creo que ahora la van a emitir en La Sexta. Y yo pues sí, es una de las mejores series que hay, que por lo menos yo estoy leyendo por el momento. Hay 12 tomos editados en España, creo que el 13 saldrá en marzo por parte de Planeta a un precio de 7,50 cada tomo en blanco y negro. Y la historia, pues en un mundo apocalíptico donde apenas queda gente viva, la mayoría son zombies, pero lo importante de esta historia no es... Lo que da miedo no son los zombies, sino casi que más miedo dan los vivos, las historias que le pasan y las formas de actuar que tienen, que los propios zombies.
Perfecto, pues son recomendaciones para ir prácticamente ya entrando en la recta final del Planeta Duna, el último de este 2010. Y no podía faltar en esta guindita al pastel, pues nuestro gran maestro Santiago Girón. Me había quedado en blanco, fíjate. Digo, ¿qué maestro es? ¿Qué maestro es? Santiago, muy buena.
Es que lo de gran maestro deja en blanco a cualquiera.
¿Cómo estás?
A mí me deja en blanco. Yo estoy muy bien.
Sí, para la edad que tienes, ¿no? Está muy bien.
Qué mala leche.
Considerando las circunstancias. ¿Y vosotros, cómo andáis por ahí?
Pues están todos apretados hoy.
Estamos unos cuantos aquí.
Pero cogí uno más.
Sí, porque oigo muchas voces, vamos a ver. Creo haber escuchado a Antonio Leao.
Ole,
sí,
bien.
Sí, sí,
he escuchado a Juanma.
Bien.
A Javi no lo he escuchado, ¿sí lo he escuchado?
Sí, 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 estoy aquí.
Está aquí.
Sí, lo he escuchado también. ¿Y quién me falta?
Pues mira, te falta Ramón.
¡Otra Raúl!
Ramón,
aquí.
El del GON.
El del GON, el del informativo y la trompeta. David, que también ha venido hoy.
¡Hombre! ¡David, qué pasa!
Hombre, ¡David Carballo!
¡Vaya tela, que no me conozcas a mí! ¿Habéis un guioncillo o te he dibujado, macho?
¡Hombre, hemos colaborado!
¡Hemos David, colaborado!
¡Hemos hecho cosas juntos!
Y está, por supuesto, Raúl Moreno.
¡Hola! ¿Qué
¡Hombre!
Tal?
¿Cómo vamos por ahí?
¿Cómo ahí vamos? ¿Cómo podemos?
Y tenemos también un invitado
silencioso. ¿Tengo original tuyo todavía en mi casa, macho?
Sí, sí, tienes que tener algo así. Y un par de cosillas por ahí sueltas.
Oye, los trapos sucios los lavéis vosotros.
Yo estaba revisando cosas, me di cuenta de que tenía una cosa que me pediste y no te devolví.
Sí, pero es verdad. No me acordaba.
Yo tengo una tuya que me dejaste y tampoco te la he devuelto todavía.
¿Sabes?
Ah, sí. De él, ¿no? Tuya no.
Ah, vale.
Y hay además un invitado que, bueno, no quiere identificarse, sus motivos tendrá, lo voy a entrar yo ahí, ¿sabes?
Está buscado por Interpol.
Yo creo que creo que se ha fugado del trabajo esta mañana.
Puede
no
ser
que se el jefe, está aquí con nosotros, ¿no?
Jota.
Y de gran final, yo no te voy a pedir ningún consejo, Santi, no te voy a pedir ese esfuerzo.
Hace bien que no pedímelo, sobre todo porque no me lo preparo.
No, pero hoy sí quiero preguntarte dos cositas, para que te confieses, te desnudes aquí delante de todos nosotros y nosotras. La primera es, ¿cuál ha sido el cómic que más te ha llenado? Ya sé que es una pregunta muy puñetera, muy difícil, ¿no? Pero, no sé, quédate con un cómic de todos los que han pasado por tus manos, de todos los que has tenido ocasión de leerte.
Joder.
No te lo esperabas.
Menos mal que no me la ha hecho a mí la pregunta.
Una pregunta sencilla.
Sí. No, hombre, es que es muy difícil escoger uno entre tantos.
Seguro que hay uno que te pasa por la mente ahora.
Sí, bueno. Y de hecho voy a decir uno, ¿no? Pero que es muy difícil, o que seguramente si me preguntaras de mañana te diría otro, ¿sabes lo que quiero decir?
Por eso.
Porque esto de los cómics, supongo que como cualquier tipo de literatura, ¿no?, tiene mucho que ver con los estados de ánimo, con todas esas cosas, ¿sabes? Entonces, en función del estado de ánimo actual y que tengo, y donde, en fin, que ahora mismo el que se me ocurre, que efectivamente fue una lectura que para mí cambió mi concepción de los cómics, fue El Garaje Hermético. Cuando yo leí El Garaje Hermético, si es que a eso se le puede llamar leer, porque El Garaje Hermético es ilegible, si alguno, no sé si alguno lo ha intentado, ¿no? Pues me di cuenta de que eso, de que había una dimensión poética, surrealista, que yo desconocía en los cómics, una posibilidad de hacer cómics sin guión, en fin, me descubrí un mundo nuevo, ¿no?
Sí.
Y esa quizás haya sido la obra que más me llenó en la época en la que empezaba a plantearme ser creador de cómics.
Perfecto, pues me vale. Y la otra, ya para acabar, si eres zurdo o diestro, eso no me acuerdo.
Yo quería poner también un reto, que le hable el invitado silencioso a ver si lo conoce.
A ver.
Estuvo en la última reunión.
Estuvo en la reunión.
A dar pistas, ¿no?
No quiere hablar, no, si es que no quiere hablar.
Madre mía, estás tímido.
Hombre, un ser humano que no habla, a ver si lo adivina.
¿Un ser humano que no habla?
Lleva lentes.
Totoro, ¿no?
Lleva lentes, vamos a darle pistas. Lleva lentes. Y lleva barba de 3, 4, 5, 6 días o más.
De
4 meses.
De 4 meses. De 4 semanas. Barba de 4 semanas.
Bueno, es muy difícil.
Pues nada, lo dejamos ahí, ¿eh? Es el invitado incógnita.
Oye, que no sé si había hecho muchas recomendaciones.
Mogollón.
Sí, un montón. Claro.
Alguien ha recomendado, supongo que no hará falta recomendarlo, pero supongo que a lo mejor había hablado de Bakuman.
¿De qué?
De Bakuman.
Ah, sí, todo el rato nos está hablando, todo el rato.
Había entendido Bakuman.
Yo no entendí.
Recomiéndalo tú.
Bueno, pues yo lo recomiendo, muy especialmente Bakuman, la obra nueva de los autores del Death Note, y que es un poco un
cómic,
endogámico, un cómic sobre el mundo del cómic.
Lo que estábamos comentando el otro día ya.
Sí.
La de Death Note.
Me parece muy interesante, aparte de que tiene un dibujo sensacional. Me parece que esto de explicarle a la gente cómo es el mundo de los mangakas, y yo creo que con bastante realismo, o sea, yo creo que posiblemente efectivamente sea así, el mundo de los mangakas, ¿no?, de los dibujantes de manga en Japón, pues me parece que es interesante, y que ya era hora de que igual que aquí se han hecho los profesionales, o lo último de Paco Roca, no sé si que también lo habréis
comentado. Sí, lo han comentado Javi y Raúl.
Ahí está, ¿no? Pues supongo que aparte de este material, bueno, pues que los japoneses también hagan una revisión de la propia industria, ¿no? Y con esta, no sé, con esta gracia con la que lo hace la gente de los autores de Death Note, y en esta obra, en Bakuman, me parece interesante. Es una serie que se vende en 10 volúmenes, y que comprado del primero te dan como una especie de cajetita muy mona para meterlo los 10, así y tal y eso, ¿no? Y yo creo que va a ser una serie de referencias.
Perfecto, pues yo me lo voy a comprar por la cajetita, ¿sabes?
Ahí está, porque si al número ya no te gusta, pues por lo menos
claro,
una cajetita.
Ya me ha molado. Muy bien, Santiago Girón, nos quedamos sin tiempo. Te quiero agradecer tu presencia, por supuesto, como todos lo hacemos además, en nuestro planetita Duna. Te esperamos el año que viene, o sea, la próxima semana.
Yo quiero desear a todos un año nuevo maravilloso y quiero pediros que no dejéis de leer TVO y a toda la gente que hay ahí que no dejen de hacerlo.
Un aplauso para Santiago Girón, por favor. Un abrazo, Santi.
Hasta luego.
Hasta luego, Santi.
Venga, un abrazo.
Bye.
Pues amiguitos, estamos llegando al colofón. De hecho, estamos ya prácticamente fuera de tiempo, ¿no? Desde hace algunos minutos. Yo sí quiero mencionar a los ganadores del cómic al cine de nuestro concurso esta semana con Los Perdedores. Era la película que buscábamos. Óscar Carcedo y Pablo García son los ganadores. Así que mencionados y, por supuesto, que nos pondremos en contacto con ellos lo antes posible. Y de gran final y antes del disco dedicado, dejadme agradecer, por supuesto, a todos los que formáis La Duna, vuestra gratísima presencia un año más en este humilde programa, en nuestros días de radio, empezando por Juanma, por Javi, naturalmente, que son los habituales, quiero acordarme de David Caparrós también, que empezó con este proyecto, de Madre, que antes Ramón lo ha mencionado. Me acuerdo mucho de Madre, Ramón, aunque no te lo creas.
Sí, seguro.
Todos nos acordamos de Madre.
Por supuesto.
Yo me acuerdo de su madre también, de la madre de Madre.
Compañeros que se han sumado: Antonio Elea, naturalmente, Raúl Moreno, que ha estado en ocasiones por aquí, que su vocecita ha estado sonando también en promos, ¿eh?
Sí, cierto.
Y, por ejemplo, Ruth Martínez, ¿no? En compañía perfecta en este primer tercio de temporada, que está con nosotros. Santi Girón, todo un habitual. Y bueno, y a todos y todas los que nos siguen cada semanita y hacen posible este Planeta Duna. Y a nuestra bebida oficial, Mirinda. Y a Felipe Quinto, ¿eh? Y podría seguir, y aquí paro. Y nos vamos a por el disco dedicado, si os parece.
Bueno, pues
la
canción de esta semana, el disco dedicado esta semana, es el Tainted Love, interpretado por Imelda May. Versión swing rockabilly de la canción de Soffel.
Y a David, gracias por estar también hoy con nosotros, que esperemos que venga muchos programas más.
Encantado.
Y a nuestro invitado ilustre incógnita también. Y a Ramón. Pues lo dicho, amigos, el año que viene más, feliz año y feliz cómic para todos.
Igualmente.
Feliz año.
Adiós.
Regala cómic.